Ahí es, papá.
Dale. Dale. Ahí. Ya no se escucha, ¿verdad?
Sí, cierto.
Sí se escucha.
Se escucha como...
Chale, va. Ok, y aquí estoy sudando bien feo. Okay, va.
Pues sí, vamos a durar 50.
Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un episodio más de Trending by Enredate. El día de hoy estamos empezando nuestra segunda temporada. ¿Qué onda, Dani? ¿Cómo estás?
Muy bien, Giovanni. Mira, pues nos aventamos unas buenas vacaciones, ¿no?
¿A dónde te fuiste? ¿Saliste de vacaciones?
Salí, pero al trabajo, yo.
Literalmente lo mismo, ¿eh? Entonces, no, estamos bien contentos el día de hoy porque podemos regresar a un episodio más de Trending by Enredate el día de hoy. Todos bien emocionados porque tenemos un invitado muy especial. Un invitado que viene desde la ciudad de Tecate, Baja California. Perdón. El pueblo mágico de Tecate. Kiranev, ¿cómo estás?
Muy bien. Gracias.
Es todo, Nev. Entonces, el día de hoy nos está acompañando Nev González, quien es pastor de adolescentes, ¿verdad?
Así es.
En Pipsinaí. Pero ahorita nos va a contar un poquito más acerca de lo que hace y en dónde sirve. Pero Dani, bienvenido a un episodio más de Trending by Enredate. Todo, Dani. Entonces, el día de hoy, como les comentaba hace un ratito, tenemos como invitado a Nev González. Oye, Nev, una pregunta. ¿Nev es tu apodo?
Nev, sí. Mi nombre completo es Neftalí, pero...
Era el nombre, ¿verdad?
Sí. Lo sospechaba que se llamaba así.
Neftalí.
Sí, es el nombre bien bíblico. ¿Es bíblico esa onda?
Sí, es uno de los hijos de Jacob.
Wow, no, yeah. Perdón. Nah. Excuse me.
Yeah. Una de las 12 tribus.
Está mal.
Sí, terreno y todo.
Bien incluido.
Sí.
No, es todo, Nef. Dani, ¿tenías el placer de conocer a Nef?
Lo conocía de vista, bro, pero no lo había podido tratar.
Sí, no, pues Nef es un buen amigo actualmente. A ver, Nef, cuéntanos desde todo, ¿verdad? ¿Dónde sirves actualmente?
Actualmente soy pastor de adolescentes en Pipsinaí, ahí en Tecate, Baja California.
Oye, pero aparte de eso, también eres presidente de...
Ah, sí. Soy presidente de la Federación de Jóvenes Bautista de Baja California, Norte. sí, soy el presidente.
Oye, a ver, hace una pregunta, porque yo, para serte bien honesto, yo he apoyado a la Fede y estoy como constantemente viendo todo lo que publican y cuando puedo voy a sus eventos, lo que sea, pero... ¿Tú como presidente, qué haces?
Pues nada, no es cierto. pues en sí es supervisar, no, sobrever o ver en sí los eventos y pues llamar a reuniones y pues cuando se acerca un evento, pues organizar junto con los demás de la mesa y así también pues... implementar visión o tratar de ver, no sé, cuáles son los problemas de nuestros jóvenes ahorita, cómo podemos ayudarles, cómo la federación puede apoyar a las uniones de jóvenes y así. Pero en sí, pues es, pues sí, avanzar el reino a través de la Federación de Jóvenes.
Qué padre, la verdad. A mí me encanta, ¿verdad? Cuando de repente me invitan ahí a eventos de la Fede, la verdad la pasamos muy bien. Y cubre un montón de regiones, ¿verdad? O sea, es Tijuana.
Sí, Tijuana, Tecate.
Tecate.
Ensenada, Mexicali y tenemos también San Diego. Bueno,
y
ustedes.
No nos han invitado. No, yo no he recibido la invitación oficial.
Y también hay algunas de San Luis Río, Colorado.
Oh, ¿en serio?
Sí.
Pero eso es Sonora, ¿no?
Sí, Sonora. Okay. Pero pues...
No les cae bien la fe. Ah, es todo. No, qué buena onda. Por cierto, esperamos, Dani, que compartan ese podcast desde la página oficial de la fe, ¿verdad, Dani?
Claro.
Patrocíname. Patrocinado para Convención Bautista. No, es cierto. Eso es pura mentira. Pero, oye, ¿cuánto tiempo llevas sirviendo como pastor de adolescentes?
En marzo de este año cumplí apenas un año. Me nombraron pastor de adolescentes el primero de marzo del 2020, justo antes de que se desatara bien machín la pandemia. Sí.
Órale. ¿Cuáles son las tienes, Nef?
Tengo, acabo de cumplir, de hecho, hace como dos semanas.
Deja, ponga las mañanitas. Nah, no.
26, ¿sí?
Oh, 26. Estamos, bueno, no, yo tengo 27. Mira, te llevo un año en el esto. Cura, no, esto, Nef, qué buena onda que nos acompañes el día de hoy. Créeme que la verdad estamos muy contentos de que nos acompañes. Yo sé que pues, han sido tiempos bien ocupados para todos y en serio te agradecemos mucho. El día de hoy tenemos algunas preguntas para ti, que también nosotros vamos a atrevernos a contestar dos que tres, pero son algunas preguntas random, así súper, súper random, que no tienen nada que ver con lo que resta del episodio, pero queremos ponerte en situaciones incómodas. Entonces, bueno. Dani, yo tengo la primera, ¿verdad? Ok, ahí va, Nef. La primera pregunta es la siguiente. Y también va para ti, Dani. ¿Qué es lo más loco que has hecho por quedar bien?
¿Lo más loco que he hecho por quedar bien?
¿Qué es lo más loco que has hecho para quedar bien? ¿Le quieres contestar tú primero, Dani?
Ah, sí. Bueno, una salida.
Dejamos pensar, ¿no?
La que se me viene a la mente ahorita, Gio, es de... Iba, creo, no sé si en secundaria ya. Y habíamos salido con unos amigos y pues todos estaban retando a quién se tiraba un clavado, ¿no? Fuimos así como a la playa y yo no sabía nada. Y pues por quedar bien, por no quedar como el miedoso, pues me lancé, ¿no? Y al final ahí no sé ni quién me sacó, pero sí me andaba.
Oye, Dani, eres acapulqueño, mijo. ¿Qué pasó? Deberías de tener acá la técnica de la quebrada. Y
No.
Eres una vergüenza para Acapulco.
No me gustan los mariscos tampoco, ¿eh?
Sí, bueno. Daniel. No, Nef, a ti, ¿qué es lo más vergonzoso o lo más loco que has hecho por quedar bien?
Creo que es lo más loco porque fue algo que no disfruté. Yo recuerdo que en la prepa, un año fuimos a Knott's Berry Farm. Okay. Y a mí no me gustan los juegos mecánicos. Oh. O sea, si ya dieron una vuelta, yo ya dije, no, ahí muere, o sea, yo no me subo. Y hubo, la primera vez que fuimos, los de mi escuela, recuerdo que yo no me subí. Y pues sentí vergüenza, pero dije, ah, pues no lo voy a disfrutar, no me voy a subir. Y luego, la segunda vez que fuimos, recuerdo que ese año, o sea, les dije, no, ahora sí me voy a subir. Y me subí a todos, o sea, ¿cómo se llama? Creo que el Accelerator, creo que así se llama, es el más rápido de ahí. Y, o sea, me subí a ese, me subí a los demás, uno que daba vueltas y luego al revés y así. Y la verdad, no lo disfruté, o sea, no fue, pero pues por quedar bien, o sea, sí lo hice. Y de ahí, o sea, ya dije, ok, ya me subí, ya no vuelvo a subirme a un juego así. O sea, ya probé que sí lo podía hacer, pero no lo disfruté, así que ahí muere.
No, las cosas que hacemos por quedar bien. Dani, ¿tú tienes otra pregunta por ahí?
Híjole, esto está media...
¿Personal?
Dice, chale, ¿qué prefieres? ¿Un día sin desodorante o un día sin lavarte los dientes?
¿Un día sin desodorante o un día sin lavarte los dientes?
¿Yo? ¿Te digo cuál? Yo creo que un día sin lavarme los dientes. Nah, es que el desodorante yo creo que es ley. Especialmente si vieran ahorita el lugar en el que estamos y la cantidad de sudor que está saliendo en nuestros rostros y en nuestro cuerpo. Sí. Es vital, es de vital importancia el desodorante. Yo prefiero un día sin lavarme los dientes.
Sí, creo que yo también, porque, o sea, ya agarrando un mal olor, o sea, ya valió todo el día, ¿no? Y pues los dientes, pues puedes cerrar la boca, ¿no?
Sí, no. Oye, a ver, Dani, ¿cuál es tu mayor inseguridad?
¿Mayor inseguridad? Ajá. Híjole, algo que me ponga así como nervioso o que me dé miedo.
¿Cuál es tu mayor inseguridad o que te dé vergüenza de ti mismo? No sé, algo así. ¿Cuál es tu mayor inseguridad? Puede ser algo físico, algo emocional, no sé. ¿Cuál es tu mayor inseguridad?
Híjole, pues son varias cosas, pero creo que a veces hablar en público me pone nervioso.
¡Ay, no!
Sí.
¡No seas mentiroso!
De plano, sí, me ha pasado y a veces no sabes ni lo que estás diciendo, ¿no?
¿En serio? ¿Te da pena hablar
en...? Sí, me da pena. O sea, no es lo mismo estar así como ahorita que estamos en el audio a que te esté viendo toda una audiencia, ¿no? De 100 personas y...
Y si escucharas, Nef, al Dani cuando está hablando como en público, la gente lo ama, lo aclama. ¿Sí? Sí, o sea, el Dani puede tirarse así en la multitud y... A ti, Nef, ¿cuál es tu mayor inseguridad?
Mi mayor inseguridad. Creo.
¿Cuál es tu mayor inseguridad?
Bueno, creo que. Creo que sigue siendo, porque yo siempre, aunque no lo muestro mucho, ajá, pero yo siempre he sido inseguro con mi cuerpo.
Ok.
O sea, porque estoy gordito.
Estamos aquí. Pero... requisito si quieres venir al podcast.
Sí, pero de un tiempo para acá, no ha sido, o sea, creo que sigue siendo la... Mi mayor inseguridad, ajá, pero mi inseguridad, la cantidad de inseguridad que me trae ha ido disminuyendo. Órale. O sea, creo que, ajá, no sé por qué. Bueno, creo que sí.
Yo hay creo que Dios factores. Sí sé por qué, porque ya tiene novia.
No quería decir eso.
Todos sabemos la respuesta. No.
Bueno, pues, aquí exponiéndome.
Exponiendo pastores.
Sí, bueno. Acá me pasa lo mismo.
Literal. Dame un abrazo. No, pero... pero, entonces, ¿tu cuerpo en serio?
Sí, mi cuerpo había sido mi... Bueno, creo que, o sea, a lo que es inseguridad. Porque, de hecho, yo soy una persona que no es muy insegura. Soy una persona, por lo regular, muy segura de mí misma.
Sí, sí, sí.
Entonces, de todo, o sea, lo más inseguro, realmente, lo que me pone más inseguro,
sí, 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 sí,
había o es mi cuerpo. Pero pues, como digo, sí, ha ido disminuyendo gracias a Dios y a otras cosas.
Sí, no, es y yo creo que muchas personas pueden creer que a los hombres no les da así como que esa inseguridad. Y no solamente a los gorditos, sino también a los que están flacos.
Sí, de hecho, sí.
O sea, a muchos hombres tienen como esa inseguridad. Yo creo que una de mis más grandes inseguridades es hablar inglés. Yo sé que no hablo mal inglés, pero no me gusta, pues, o sea, me automáticamente me pongo a tartamudear o no me gusta hablar inglés, prefiero mil veces hablar español. Y me ha tocado que me inviten a predicar como en inglés y cosas. No. O sea, siento que el Espíritu Santo me abandona en ese momento. No sé, algo pasa, algo está mal cuando me sí, toca, pero sí. Tú, Dani, ¿quién sigue con la pregunta? Sigue el personaje de la Biblia. Está buena, Nef. A ver, yo la hago. ¿A qué personaje de la Biblia crees que te pareces más? No cuenta Sansón. No, ¿a qué personaje de la Biblia crees que te pareces más?
De hecho, he estado platicando con mi novia de Pedro. Y siento... siento que me identifico con él. Bueno, ¿nomás digo el nombre o digo por qué?
Ah, pues sí, porque tampoco no te pongas a predicar.
Oh, tenemos... bueno, pues esto va a durar como 10 minutos, ¿eh? Tú dijiste que sí. No, es que él hace unos años pues estaba estudiando un poco y pues igual escuchando de otras personas y escuché que Pedro, de los discípulos, él era el mayor, o sea, en edad. Uh-huh. Entonces... yo cuando vi esto, cuando me di cuenta de esto y luego de estar leyendo como su trato con Jesús, uh-huh, o sea, como que siento, yo percibo un poco una exigencia,
okay,
un poquito mayor a él, okay, hacia él. Uh-huh. O sea, como que siento que Jesús como que, no sé, siento, quizá esto no es bíblico, esta es mi idea, uh-huh. pero siento un poco que Jesús, o sea, cuando se fue y más en el punto donde dijo, Pedro, me amas y así.
Okay.
O sea, siento que él quería, no sé, como que lo decía con una actitud como que te encargo a estos chamacos. Uh-huh. Porque pues uno viendo, viendo ellos tenían que 15 años.
Uh-huh.
O sea, y él tenía, era el único mayor de edad.
Sí, sí.
Entonces... Sí. Percibo así como un, okay, un sentir así de, tú eres el mayor, te los encargo. Así, okay, y de hecho cool, desde que me di cuenta de eso, o sea, me empecé a identificar mucho más con él, porque he visto así, o sea, como yo dentro de mi grupo,
uh-huh,
o sea, sí tengo amigos mayores, pero la mayoría...
Son más chicos.
Son más chicos. Igual, nuestro público dentro de la federación,
uh-huh,
es más chico. O sea, sí me codeaba como con los los de la Fede, o sea, mayores.
Sí, 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 sí.
Pero también con los menores. Entonces sí siento que yo me he puesto o estoy en una transición entre generaciones y sí he sentido eso como que, como que Dios hacia mí como que hey, te encargo a los que vienen. Y
especialmente con el llamado que tienes hacia pastorear a los adolescentes.
Sí, creo. Sí. Entonces sí me he identificado mucho con...
Interesante. Eso está bueno. Hey. Está bueno. ¿Tú, Dani?
Con Salomón.
por el tipo de palabras que utiliza. No, ¿en serio con Salomón?
No. En realidad lo que quería decir era, yo creo que con Jonás, bro. Okay. Se lee la historia de Jonás, okay. Y creo que me ha pasado algo similar. Okay. De que cuando Dios te dice que hagas algo y tú no quieres, te niegas y pues él de como quiera te trae, ¿no? Ajá. Entonces me identifico mucho con Jonás porque pues en un principio había como que una necedad por querer hacer algo distinto a lo que Dios quería.
Sí, sí.
Y pues bueno, Dios ahora sí como que no me fue tan mal como a él, o sea, gracias a Dios, ¿no? Fue misericordioso, pero pues me trajo de alguna manera, ¿no?
Órale, qué interesante. Yo creo que si me preguntaras con qué personaje creo que me parezco, no sé, yo diría como hay dos discípulos a los que se les dice los hijos del trueno, y son Santiago y Juan, ¿verdad? Son Santiago y Juan, son discípulos que pues, tenían su personalidad, ¿sabes? O sea, tenían su personalidad, pero, por ejemplo, como Juan era el discípulo también amado, ¿sabes? Entonces era como el chiqueado, era como el querido, ¿sabes? El favoritillo, era así. Pero al mismo tiempo era también uno de los que hablaba sin pensar o de repente se enojaba de más, ¿sabes cómo? Entonces yo creo que en cuanto a personalidad tal vez soy como él, ¿no? O sea, si soy una persona que usualmente... O sea, si no me haces nada, no te hago nada y yo ando tranquilo, ¿sabes? O sea, te burlas de mí, no pasa nada, no me burlo yo contigo. O sea, soy como pues me llevo bien con la gente, pero si algo no me gusta, o sea, sí puedo como reventar muy, muy fácil. Entonces, sí, se me sale lo hijo del trueno. Entonces, yo creo que con ellos dos a lo mejor me identificaría. Pero es bien interesante eso. Ahora, si les preguntara, ¿verdad? Así como fuera de los personajes bíblicos de todo eso. Nef, ¿cuál es tu mayor miedo?
Estos vatos.
¿Cuál es tu mayor miedo?
Mi mayor miedo. Mi mayor miedo. Creo que es esto, porque es lo que, si lo pienso mucho, me pone a llorar.
Okay.
Pero mi mayor miedo es llegar a viejo y no haber hecho lo que... No haber cumplido el propósito de Dios para mi vida.
Ok. Sí, todo desperdiciar tu vida, en cierta manera.
Sí, yeah. Sí, pero específicamente no. O sea, que llegue a viejo y que sienta, o sea, como una decepción de parte de Dios. Sí. Como que esto no era lo que yo quería. Yeah. ¿Sabes cómo?
Señor, hice esto y...
Sí.
Órale. ¿Y tú, Dani, cuál es tu mayor miedo?
Pues es algo similar, pero ya pasándolo así como que al terreno, digamos, celestial, ¿no? O sea, ante la presencia de Dios y que me diga, ¿y tú qué, no?
Ay, pero...
¿quién eres?
Creo que es lo más terrorífico que me podría pasar. Y a cualquier ser humano, ¿no? Que igual, o sea, que te haya asignado una tarea, que hayas hecho algo diferente, hayas creído que lo estabas agradando y que te diga, eso no fue lo que yo te pedí, ¿no?
Yeah.
Y eso me pone así a veces cuando lo pienso mucho, igual trato de no pensar, digo, bueno, pues trato de pedir la dirección de Dios, ¿no? Para que no me pase.
Sí, 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 ¿sabes algo? Uno de mis mayores miedos, así honestamente, es ir a la cárcel. Siento que a mí me da mucho miedo, o sea, no, como me ha tocado entrar a una prisión, ¿verdad? Ajá. Obviamente no como prisionero, me ha tocado entrar a las cárceles y es un lugar donde, pues no, o sea, no me gustaría estar ahí ni por... No, o sea, no me gustaría, ¿no? Y yo sé que hay como muchas cosas que pueden pasar en tu vida que pudiesen hacerte llegar a la cárcel, ¿sabes?
Yeah,
o sea, como un accidente.
Yeah, sí, sí, un malentendido.
No sé, o sea, un malentendido.
Yeah.
incluso un error, o sea, venías manejando y traes el celular, chocas y matas a alguien, ¿sabes? O sea, pueden pasar muchas cosas que...
O no pagas tus taxes.
O lo que sea, no sé, y ese tipo de cosas sí me da como mucho miedo, como perder la libertad, ¿no? Y eso me hace pensar un poco en lo que es la noticia trending del día de hoy. Es lo que está pasando en Afganistán, Dani, con la manera en cómo los talibanes han tomado control de Afganistán. Es una noticia que literalmente está por todas partes, ¿no? Desde la televisión hasta redes sociales, trending topic en Twitter. He visto videos en TikTok, en Instagram, Facebook. Está por todas partes esa onda, ¿no? Dani, ¿qué fue lo que pasó en Afganistán? Cuéntanos un poquito.
Pues en resumidas palabras, creo que fue un golpe de estado en donde pues el presidente Ghani, me parece que es su apellido,
sí,
pues ahora sí que decidió huir, ¿no? Y dejar el país ahí a su suerte. Entonces este grupo radical ha tomado el control y literal el mismo ya ahora expresidente dijo así de que ya el poder lo tenían estas personas, entonces... Pues ha estado habiendo mucha gente como que entró en pánico, ¿no? O sea, no sé si has visto los videos donde están en el aeropuerto y...
Es increíble, eso parece ficción, ¿no? Parece de película. Oye, los talibanes, si no me equivoco, son el grupo extremista terrorista. Si no me equivoco, a ellos se les culpa como por lo que pasó aquí en el 11 de septiembre, ¿no?
Sí, en aquel lejano 2001.
Sí, entonces... entonces la gente literalmente está tratando de escaparse del país porque tienen miedo a cómo se va a poner. ¿Ya viste las imágenes, Nef? O sea,
sí.
No sé, a mí hay un video que vi que en serio me quedé así como que impactado. Es uno en el que despegó el avión de los Estados Unidos, el de la militar, y literalmente se ve como una persona se está cayendo del avión.
Sí.
O sea, eso no... parece ficción, pero es una realidad, ¿no? O sea, qué loco que eso esté pasando en pleno 2021. Ahora, una de las cosas que más se le ha criticado a los Estados Unidos es el hecho de que pues el presidente de los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos decidió dejar de proveer asistencia militar al estado de Afganistán, ¿no? Y una pregunta que les quiero hacer a ustedes, ¿verdad? Ustedes, o sea, ¿qué opinan? Como tú, Nef, ¿qué opinas? ¿El presidente debió de haber dejado a la militar o debió haberse hizo bien? No sé, ¿tú qué opinas?
Pues, según yo, a lo que entiendo, porque no soy un experto en el tema.
Sí.
Pero según yo, o sea, el hecho de ir ahí para empezar era, pues... reconstruir Afganistán, o sea, poner y dejarlo de tal manera que se pudieran, por así decirlo, defender ellos solos.
Por sí solos, sí.
Ajá, o sea, entonces siento que era muy obvio que eso aún no se cumplía. Ayer, de hecho, estaba viendo un video, y este video lo publicaron hace como 3 años, y hablaba de cómo algo que mostraba si el gobierno le estaba yendo bien o si tenía buen control era una carretera que Estados Unidos y otros países estaban construyendo ahí en Afganistán. Y hagan de cuenta que la carretera es así como un círculo, pero pues que era muy vital para pues el país y pues para el... ¿Cómo? Para que le fuera bien al país. Era muy vital esa carretera. Y hace 3 años, o sea, ya se sabía que la carretera ya se estaba cayendo porque los talibanes la estaban atacando constantemente. Porque ellos, me imagino, que están conscientes de que si esta carretera sigue aquí bien, en buenas condiciones, bien protegida y todo, pues el gobierno nomás se va a fortalecer porque pues a través de esa carretera pues ya se podía mandar ayuda y pasaba algo y podían llegar más rápido y así. Entonces estos vatos empezaron a atacar la carretera. Entonces, y eso fue hace 3 años. O sea, el video ese que vi fue hace 3 años. Entonces me imagino que ahorita ya la carretera ya ni ha de estar. Ajá, entonces, pero a lo que voy es que esta carretera era un símbolo del progreso que había.
Ajá.
Y si hace 3 años era muy obvio que la carretera no estaba bien, O sea, me imagino que ahorita ya ni ha de existir. Entonces, o sea, nomás para ver el progreso, según ellos, fueron allá a arreglar las cosas, fortalecer el gobierno y dejarlos en buenas condiciones. Entonces era muy obvio que no lo estaban dejando en buenas condiciones y aún así decidieron retirarse. O sea, siento que, bueno, dijiste que venías para hacer esto y ahora te vas sin hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Entonces creo que ahí pues nomás es de que no es tanto de que sea tu tarea, pero dijiste que ibas a arreglar las cosas.
Fue tu promesa.
Exacto. O sea, dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. O sea, porque quizás sí podría ser el argumento, oh, pues es que no es nuestra tarea como Estados Unidos estar, sí, claro. O sea, manteniéndolos a ustedes y cuidándolos y todo. Sí, pues sí. No. Pero pues dijiste que lo ibas a hacer. ¿Sabes? Sí. Como siento yo que por ahí...
Es bien interesante esto, Dani. Como, no sé, como tú qué opinas. O sea, debió haberse quedado... O sea, ¿qué fue? ¿Hizo lo correcto? ¿Tú qué opinas?
Mira, si pensara en un pensamiento ahora sí, muy, muy visceral, así te diría que, pues, ahora sí que cada quien su problema, ¿no? Pero okay. Si profundizas,
sí.
Pues, o sea, se ofrecieron a ayudar, ¿no? O sea, no Afganistán les llamó en aquel entonces, les dijo, vengan, ayúdennos. Okay, simplemente Estados Unidos se ofreció. Ahora está otra administración. No quiero decir que pues atacar esta administración, pero fue la que tomó la decisión de retirar los miembros de la OTAN, ¿no? De Afganistán. Entonces, yo sí creo que no debieron dejarlos a su suerte.
Okay.
Porque es como que cuando más te ocupaba, o sea, pues te fuiste. O sea, se vio como algo muy indiferente, ¿no? Sí. Digamos así, una cierta indiferencia hacia el pueblo de Afganistán.
Sí. Digo algo, yo honestamente creo que hay algunos como principios bíblicos que te pueden así como a darte cuenta de lo que debió haber hecho, ¿no? Y yo creo que todo tiene que ver con un balance y realmente como asesorar cuál era la situación de los Estados Unidos, no necesariamente de Afganistán, sino de Estados Unidos, ¿verdad? Lo primero, y esto es algo que aprendo de la Biblia, ¿verdad? Es primero tenemos que ver por los nuestros. ¿Estamos? O sea, tenemos que asegurarnos que los que son de nuestra familia, los que son de nuestro país, los que son nuestros, estén bien, ¿no? Primera de Timoteo 5:8 dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para lo de sus casas, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿no? O sea, si no provees para los tuyos, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Pero la Biblia también dice que si está en nuestra posibilidad, tenemos que hacer algo por aquellos que no se pueden defender.
Sí.
Y eso otra vez, Proverbios 14:21 dice, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres, ¿no? Yo creo que todo tiene que ver honestamente con cuál es tu realidad, cuál es tu capacidad y cuál es tu posibilidad de ayudar o no, ¿verdad? En base a las posibilidades de los Estados Unidos, yo creo que sí debió haberse quedado.
Sí.
Yo honestamente, ¿verdad? Si los Estados Unidos fuese un país de tercer mundo, un país que no tiene una fuerza militar lo suficientemente fuerte para no apoyar, yo diría, ¿sabes qué? Está bien, en tu territorio tienes los suficientes problemas y ni a ti te alcanza para tus propios problemas. Entonces no hagas nada por los demás, pero si tienes la capacidad de hacerlo, hazlo, ¿no? Entonces yo muy personalmente, yo sí creo que el presidente debió haber dejado la militar y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo por esta gente que literalmente están a punto de perder su libertad en todos los sentidos. O sea, su libertad religiosa, que es algo que los Estados Unidos abrazamos y amamos, nuestra libertad en todos los sentidos. Hey. Y era un pueblo que lo estaba perdiendo. Entonces yo personalmente creo que sí debieron haberlo dejado, ¿no? Ahora, yo sé que hay muchas personas que tienen una opinión distinta a la mía. Hey. Honestamente, yo no soy ningún... no tengo ni la más mínima autoridad para opinar en aspectos políticos y relaciones exteriores, nada por el estilo. Pero yo honestamente yo creo que hubiese sido un buen como... En inglés sería como un statement, ¿no? Es como una prueba de que hey, nosotros somos Estados Unidos y tenemos la posibilidad de ayudar al más pobre, ¿no? Eso hubiese hecho yo si fueras presidente. Gracias a Dios no soy presidente. Pero no sé, ¿verdad? Hay muchas opiniones en cuanto a ello. Ahora, lo que sí podemos nosotros tener un impacto en es la manera en cómo nosotros como cristianos o como iglesia reaccionamos ante una situación como esta. Nef, ¿tú qué opinas, verdad? ¿Cómo debería la iglesia local reaccionar ante una situación como lo que está sucediendo en Afganistán?
Pues creo que bueno, obviamente la respuesta correcta a la primera es orar, ¿no?
Por, claro.
Por el, la situación, ¿no? Por tanto, como por los las personas que están sufriendo, tanto por las personas que están impartiendo el sufrimiento.
Sí, sí, sí.
Y también, por obviamente, por los cristianos, ¿no? De allá, ¿no? Que pues, también la están sufriendo bien machín. Eso, y también, pues, igual, no estoy seguro ahorita cómo podríamos apoyar, pero también quizás sí buscar la manera de apoyar, ya sea, no sé, mandando cosas o algo así, ¿no? Porque, aunque igual, no sé, pero pues, trato de pensar que esto es como una crisis, ¿no? Claro. O sea, trato de compararlo como una crisis natural, un desastre natural, algo así. O sea, tratar de mandar ese tipo de apoyo, quizás, sí, no sé si se pueda.
Yo siento que sí va a haber la oportunidad, como por ejemplo, me imagino que van a haber países que van a aceptar como refugiados, ¿verdad? Y de repente... Ajá. O sea, ¿habrá algún módulo o alguna manera de apoyar ese tipo de situaciones?
Ey.
Yo también, yo estoy contigo, ¿eh? Yo creo que la iglesia debería de hacer algo al respecto, no simplemente compartir el video en Facebook. Lo cual,
ouch.
Lo cual yo creo que ayuda también, ¿verdad? O sea, levantar como la voz, ¿verdad? La conciencia en cuanto a lo que está sucediendo. Es bueno, pero no creo que es suficiente, ¿no, Dani?
Sí, no, definitivamente, como dicen algunos hermanos, ¿no? Ora y acción, ¿no? O sea,
Simón, sí, cierto.
Si está en tu posibilidad el ayudar, el intervenir, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Pero desde luego que se debe iniciar orando, ¿no?
Sí, y una de las cosas que también no debemos ignorar, ¿no? Porque yo creo que muchas veces los cristianos somos muy buenos como ignorando lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no?
Sí.
Nos hacemos de la vista gorda de lo que está sucediendo y, no sé, hay alguna familia necesitada y simplemente como para no... incomodarnos a nosotros mismos o tal vez incomodar a las personas, no hacemos nada y nos hacemos como que nada está pasando. Yo creo que no debemos de ignorar.
Vuelta.
Sí, le sacamos la vuelta. Y ahorita mencionaste algo muy interesante, Nef, es el hecho de que no podemos olvidar de que en Afganistán hay muchos cristianos.
Ajá,
sí. O sea, muchos cristianos evangélicos que literalmente están viviendo una persecución de vida o muerte, ¿no? O sea... Afganistán, ¿verdad? Era uno de esos lugares en los que, incluso antes de lo que está sucediendo esta semana, era un lugar peligroso para los cristianos, ¿verdad?
Sí.
Tenían que mantenerse en oculto, pero ahora el lugar se ha vuelto como mil veces más peligroso para ellos.
Sí. Uh-huh.
Y esto me hace pensar en algo bien interesante, Nef, es el hecho de que muchas veces en la iglesia... tendemos a minimizar lo que en realidad significa la palabra persecución, ¿no?
Sí.
Como pastor de adolescentes, Nef, para muchos adolescentes, ¿qué significa la palabra persecución?
Yo siento que sí hay como una idea... Sí, o sea, como que si les preguntas, sí te podrían contestar así como que, pues los matan y así. O sea, quizás sí, o sea, no sé, creo que en inglés se dice como que sí se saben el textbook response. O sea, sí se saben lo que es, o sea, así en palabras, sí lo pueden poner en palabras. Pero identificarse o ya ponerse en sus zapatos, o sea, ahí sí creo que hasta nosotros creo que es difícil. Sí,
relacionarte con la situación.
Ajá, sí.
Yeah, porque, sí. Por ejemplo, hay un versículo, Dani, que dice ahí en Mateo 10:22 y dice lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿verdad? ¿Tú en qué manera, Dani, crees que la iglesia, ¿verdad?, o los jóvenes perciben la palabra persecución?
La palabra persecución, algunos la llegan a tomar como que los demás se pueden llegar a burlar de ti, ¿no? Te pueden criticar.
Okay.
Pero en realidad el trasfondo es algo literal. O sea, cuando dicen que va a atentar contra tu vida, uh-huh, es así. O sea, así ocurre y se ha sabido que ha ocurrido en ciertas partes de México también. La gente, los hermanos que han ejercido como misioneros, ellos pueden dar fe de ese tipo de... O sea, no es lo mismo pues, la libertad que tenemos aquí que alguien se burle de ti, que te haga un meme porque por tu fe en Cristo, sí, a que realmente pongas tu vida, pues, en peligro, ¿no? Por sí, causa de Jesucristo.
Sí, sí. Yo creo que, mira, la persecución para la iglesia occidental, ¿verdad? Especialmente la iglesia occidental, o sea, de este lado del mundo, en pleno 2021, la persecución para muchos de nosotros es de que, como dice Dani, o sea, que te dejen de hablar, que te malmiren por ser cristiano, o dentro de la iglesia incluso percibimos como persecución el hecho de que cosas tan inútiles como el hecho de que, no sé, no me dejan poner luces en el escenario, ¿no? O están en contra de mi generación, ¿no? O no me dejan regalar Red Bull en mi grupo de jóvenes. No sé, ¿no? O sea, no me dejan... no sé. O sea, cosas muy así, específico, ¿no? O qué otra cosa, como no dejan tocar batería en el cerebro. No sé. No
puedo subir con pantalones rotos.
O sea, no sé. Siento que muchas veces percibimos esas cosas como bien... Como
sufridos,
como nosotros. Absurdas, ¿no? O sea, honestamente, o sea, que sí, sí, ok, afecta el ambiente del servicio de jóvenes o lo que sea, pero al final del día, ¿es en realidad persecución? No, o sea, en realidad es persecución y, señor, mis enemigos me persiguen, ay, nomás no te dejan subirte con pantalones rotos, ¿sabes? Y es algo interesante porque yo honestamente creo que la iglesia ANEF definitivamente minimiza lo que la palabra persecución es.
Sí, de hecho, yo he compartido una idea con los jóvenes que a veces tiene mucho que ver que a muchos de nosotros no nos ha costado nuestra fe en Jesús.
That's true.
O sea, a mí no me ha costado.
Cierto.
Toda mi familia es cristiana. O sea, hijo de pastor. O sea, no, no es como que yo tuve que venir a la iglesia solo por un tiempo. No, no es como que, pues mi familia inmediata se sacó de onda cuando yo me hice cristiano. No, nunca tuve nada cercano a eso. Yeah, o sea, incluso, o sea, tuve lo opuesto. O sea, de que no, pues me miraban feo si faltaba un día o lo que sea. O sea, o me miraban feo porque era hijo de pastor y esperaban cierta cosa de mí. O sea, pero en sí, mi fe en Jesús, mi cristiandad, No me ha costado. Entonces, cuando veo que a otras personas les está costando, me es muy difícil identificarme porque a mí no me ha costado. A mí ha sido herencia o lo que sea, que es muy bueno. O sea, me ha bendecido y ha sido algo muy bueno para mí.
No me quejo, pues.
No me quejo, exacto. Pero pues igual dificulta el hecho de que yo me identifique con alguien que sí le está costando literal su vida.
Y yo creo que por eso... No sé, honestamente, yo nunca he tenido la oportunidad de servir como constantemente en algún ministerio como en México. Pero de este lado, ¿verdad? Usualmente como que una de nuestras batallas principales como líderes de jóvenes es tener que lidiar con la frialdad de los jóvenes, ¿no? O ese con esa lejanía que existe entre los que vienen y los que sirven, ¿sabes? O sea, está tu grupo de los que sirve y súper apasionados por el evangelio, por Cristo, ¿no? Pero están aquellos que únicamente van y escuchan y sientes como una apatía completamente, ¿no? Y yo creo, no sé ustedes, ¿verdad? Yo creo que eso tiene mucho que ver con eso, ¿no? El hecho de que vienes a la iglesia sin pensar lo especial que eres ante Dios por tener esa dicha, ¿no? De poder simplemente acercarte a la casa de Dios,
o,
¿no?
O de estar consciente de lo que te está salvando por el simple hecho de estar en una familia cristiana.
Cierto.
O sea, de lo que Dios te está protegiendo por el simple hecho de tener o estar en una familia cristiana. Sí, o sea, podría ser mucho, mucho peor. Pero pues el hecho de estar aquí ya y haber nacido aquí, pues no nos hace apreciarlo.
Sí, Dani, y esto, o sea, no es una excusa para nosotros no darnos cuenta de lo que realmente sucede, ¿no? O sea, no es como, ¿sabes qué? Porque no está cerca de mí, no es parte de mi familia, no tengo un hermano que es misionero en Afganistán, no tengo un conocido en Afganistán, no solo por eso significa que no me voy a como...
O sea, conmover, ¿no?
Conmover, exacto.
Sí, Gio, pues lo que platicas tú y Nef, pues es un fenómeno, ¿no? Que se da dentro del cristianismo, en donde más los que aquellos que nacimos en hogar cristiano, de repente no sientes como que le debes a Dios. O sea, te sientes como que tú casi no pecas. Y entonces el peor, y te comparas con alguien de la calle, con alguien que tiene vicios, y pues sí, ¿no? Pues le ganas. Pero cuando esas personas vienen a Cristo, esas personas que tuvieron vidas difíciles, de abandono, que tuvieron vicios y eso, son más agradecidos que nosotros muchas veces. Y realmente pudiéramos decir que adquieren una fe genuina, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros nos viene un problema y de repente ya como que te tambaleas con poquito, ¿no? Entonces creo que sí nos falta pues un poquito más, ¿no? Como es como cuando trabajas por algo y lo tienes y cuando te lo regalan. O sea, no lo valoras igual, pues. Y realmente podemos decir que estos hermanos en Cristo que están en Afganistán les está costando su vida, literalmente, el ser cristianos. Y pues nosotros, la verdad, al no ver eso, realmente, pues muchas veces dices, pues, o sea, sientes que con venir los domingos, con no faltar, ya cumpliste, ¿no? Y sientes como que hasta Dios te debe a ti porque pues, llegas temprano y... Y ese tipo de cosas, ¿no?
Cierto. Y eso, Dani, tiene mucho que ver con algo que dice ahí en Lucas 7:47, ¿no? Que dice, al que se le perdona mucho, ama mucho. Y al que se le perdona poco, pues ama poco, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, ¿no?
Sí, de hecho, yo en la pandemia hice un devocional. Di un devocional y... ¿Cómo se llamaba? Le puse No te olvides del desierto. Y hablaba, hacía como una... comparación entre el pueblo de Israel y cómo le sufrió los 40 años y todo para entrar a la tierra prometida. Y hacía una comparación entre eso a la vida de Salomón. O sea, Salomón sí fue muy chido, pero pues despuesito de Salomón el reino se dividió y así todo estuvo gacho, ¿no? Porque él pues dejó que trajeran dioses ajenos al templo y así. Entonces yo hablaba de cómo, o sea, muchas veces nosotros éramos como Salomón. O sea, teníamos ya el reino bien establecido, pero y no lo cuidábamos. No cuidábamos el hecho de, no sé, ser cristianos, por así decirlo, porque no estábamos conscientes, no teníamos muy presente el desierto por el cual nuestros padres o nuestros abuelos tuvieron que pasar. O sea, porque el pueblo de Israel sufrió todo esto en el desierto y luego después se hizo pueblo que después fue el pueblo que Salomón, del cual Salomón fue rey. O sea, pero a veces nosotros, o sea, estamos muy cómodos porque ya no tuvimos que sufrir en el desierto porque nuestro cristianismo no nos costó y no tenemos presente lo que le costó a nuestros padres o a nuestros abuelos. Y después terminamos arruinando el reino, o sea, saliéndonos de la iglesia, apartándonos de Dios. Por el simple hecho de no apreciar lo que teníamos. Y cierto, se empieza el ciclo otra vez.
Y eso le pasó a muchos, ¿no? En la pandemia, ¿no? Descuidaron el reino, descuidaron su relación con Dios, descuidaron aquello tan valioso, ¿no? Que hay detrás de servir, de tener una conexión espiritual con una comunidad cristiana. Bien interesante eso, ¿no? Y te digo algo que me llama mucho la atención ahorita que Nef menciona al pueblo de Israel, es que la situación que está actualmente sucediendo en Afganistán, yo personalmente la veo muy similar a lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Ahora seamos bien honestos, ¿no? O sea, dentro de Israel habían cristianos buenos, eran buenos hijos de Dios, habían buenos miembros del pueblo de Dios, pero de la misma manera habían otros que a lo mejor no eran tan buenos, ¿no?
Como las iglesias hoy en día, pues.
Sí, ¿verdad? Y yo veo, ¿verdad? Y me pongo a ver cómo reaccionará Dios ante la persecución que está sufriendo su pueblo actualmente, ¿no? Porque sí, muchos podemos pensar que es Afganistán, ¿no? Y son no sé, es gente del Medio Oriente y lo que sea, pero siendo bien realistas, ¿no? Dentro de ese pueblo de Afganistán hay pueblo de Dios, ¿no? O sea, dentro de ese pueblo de personas del Medio Oriente hay gente que legítimamente, ¿verdad? Como nosotros, ¿no? O sea, nosotros ya no somos mexicanos, ya no somos estadounidenses, somos hijos del reino, ¿sabes? Sí. Y en Afganistán hay hijos del reino, hay hijos de Dios, hay hermanos nuestros, ¿no? Y me pongo a pensar en cómo fue la manera en la que Dios reaccionó ante aquellos que oprimieron a su pueblo, ¿verdad? Y me encontré con este versículo que está en Isaías 49, versículo 26. Uh-huh. Y esa es la manera en cómo Dios le habla a aquellos que oprimieron al pueblo de Israel en Egipto, ¿verdad? Y yo honestamente creo que esa es la misma reacción que Dios tiene ante aquellos que oprimen a sus hijos que viven en Afganistán, o a los misioneros que viven en Afganistán, o en los cristianos que intentan, ¿verdad?, propagar el evangelio por aquellas tierras. Yo creo que esta es una porción bíblica que aplica mucho para ellos. Y dice lo siguiente, Isaías 49:26 dice: haré comer a tus opresores su propia carne.
Uy.
Y como con vino dulce, con su sangre se embriagarán. Y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob. Man. O sea, hasta se me enchina la piel de escuchar eso, ¿no? Es así como que... Sí, sí es cierto, ¿verdad? La opresión que están sufriendo los cristianos de Afganistán como no se le puede dar como una medida, o sea, es algo que en 2021 no debería de existir, ¿sabes? O sea, la opresión que debería existir en este tiempo es, ¿sabes qué? No sé, me ven feo, ¿no? Porque soy cristiano, o esto que lo otro, no me quieren hablar, o lo que sea, pero... Este tipo de cosas tú dirías, es que ya no sucede, pero constantemente sucede.
Sí.
Y al final del día yo creo que Dios, ¿verdad? Quien es justo, quien es poderoso, quien es fuego consumidor, ¿verdad? En aquellos que se atreven a levantarse en contra de su pueblo, hablará de la misma manera en contra de aquellos que hoy en día están oprimiendo a sus hijos, ¿no?
Sí.
Dice, yo soy tu Salvador y tu Redentor, el Poderoso de Jacob, ¿no? No tienes idea de con quién te metes, ¿no? Y yo creo, muchachos, yo creo realmente que eso es una enseñanza de parte de Dios para nuestros días, en el hecho de que primero tenemos que atesorar la oportunidad que tenemos de congregarnos, ¿no? La oportunidad de poder acercarnos a la iglesia sin ningún remordimiento, porque, les voy a preguntar a ustedes, ¿en alguna ocasión les ha tocado poner en riesgo sus vidas por el evangelio? ¿Así honestamente?
No.
¿No? Sí, honestamente a mí tampoco, ¿no? O sea, honestamente ir con los homeless de San Diego, ¿verdad? Y, ¿sabes? Así como que eso no es, o sea...
Una correteada,
sí,
máximo.
Sí, yo sé que tus papás no te dejan ir y les da miedo que vayas, pero eso no es persecución, ¿sabes? Sí, puede pasar un accidente o lo que sea, pero no es persecución, ¿no? Y muchas de nuestras experiencias como cristianos, ¿no? O en nuestros viajes misioneros, entre comillas, ¿no? Siendo bien realistas, ¿verdad? Ninguno de ellos se compara a lo que viven otras personas alrededor del mundo, ¿no? Y otra vez, no quiero minimizar o decir que no tenemos que hacer lo que hacemos, ¿verdad? Pero simplemente creo que tenemos que valorar la libertad que tenemos de hacerlo, ¿no, Dani?
Sí, desde luego que cuando haya una oportunidad, pues participar, ¿no?
Sí.
Porque por lo mismo que no la valores, dice, cuando haya otra, me integro, ¿no? Porque son muy comunes y porque son muy diferentes a lo que ocurre en el Medio Oriente,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Como por ejemplo, Nev, yo seguramente una de las actividades que ustedes tienen cada... que como cuatro veces al año es el AGR, ¿no?
Ah, sí, sí. Tres veces al año.
Sí, y yo creo que, o sea, no me dejarás mentir, pero seguro hay morros que dicen, ¿sabes qué? Nada, yo voy al de otoño porque siempre hay cuatro, ¿no? Y es que, man, o sea, no desaproveches, no ignore la necesidad que hay hoy en día porque, quién sabe, a lo mejor mañana ya no vas a poder, ¿no? Entonces, es una de las enseñanzas que yo creo que encuentro aquí de todo lo que está sucediendo en Afganistán es, hey, valora tu libertad, ¿no? Valora la libertad que Dios te ha entregado al ser miembro de este país. No sé, eso es lo que yo aprendo, Nef, no sé, algo que tú hayas como, ¿cómo se dice? Como agarrado de esto que está sucediendo.
Sí, creo que va junto con lo que dices tú, o sea, de darnos cuenta que la tenemos bien. O sea, y muy bien. O sea, y más, o sea, uno que es como cristiano de cuna y así, o sea, que la verdad no, nuestro sufrimiento es muy mínimo a comparación de lo que pasan los cristianos allá. Me recuerda como los memes o algo así. Sí, es un meme. Y es una foto de Mel Gibson Ya ves que Mel Gibson, no, o el, es una foto de la Pasión de Cristo. Y está el Cristo acá, todo así. Y creo que sí, ¿no? Está hablando con Mel Gibson. Y Mel Gibson está diciéndole algo. Y pues está Cristo acá en. Bueno, el actor acá en todo vestido como. Para, listo para crucificarlo, ¿no? Así, o sea, todo sangriento y con la corona de espinas y así. Y este vato está hablando con él y dice ahí, yo contándole mis problemas a Jesús o algo así. O sea, yeah. O sea, uno, o sea, con sus niñeces. Sí, sí, sí. O sea, sí, la tenemos bien. O sea, la tenemos muy bien y deberíamos valorarlo.
Sí, y otra vez, ¿verdad? No queriendo minimizar el problema de las personas ni queriendo minimizar el trabajo que hacen en su ministerio, ¿verdad? No es lo que queremos, simplemente otra vez, ¿verdad? Que valoren esa libertad que tienen de hacerlo, de lo que sea, ¿no, Dani?
Sí, hacerlo de corazón, sobre todo, no de mala gana, ¿no? Como muchas veces ocurre. Y pues desde luego, que no es minimizar, pero es que siempre podemos mejorar y tener una mejor actitud para servirle a Dios.
Definitivamente. No, pues qué buen podcast el día de hoy, la verdad. Aprendimos mucho y pudimos platicar de muchas cosas bien interesantes. Nef, otra vez, muchas gracias, hermano, por acompañarnos. La verdad, qué buena onda platicar contigo, tomar un rato para conversar y pasar un buen tiempo juntos. Hace mucho que no te miraba ya.
Sí, ya.
Toda una pandemia. Por cierto, en septiembre, ¿verdad? Me toca dar como un tipo de...
así es.
De conferencia o algo así en la... ¿Cómo se llama? ¿El encerrón?
Sí, es el encierre.
Encerrón.
Ajá, encerrón. sí, es el 11 de septiembre. El encierre. Es como un retiro de líderes. Y haz de cuenta que nomás nos juntamos... Hay alguien que da un tema, tú, esta vez,
sí.
y lo platicamos y vemos cómo podemos trabajarlo y así. Sí, se pone suave. Nomás lo alcanzamos a hacer una vez presencial antes de la pandemia.
Sí.
Pero esa vez, o sea, estuvo muy, muy suave. Entonces, las demás veces han sido en línea, que igual han estado bien, pero pues otra vez... se va a poder ser presencialmente, así que
este sí, va a ser presencial,
el 11 de septiembre.
Y eso, Nef, si alguien quiere ir o qué, cómo funciona eso, ¿qué onda?
Si alguien quiere ir, pues que se acerque con su líder de jóvenes. Hay un cupo máximo por la pandemia y también pues para que no vayan... Iba a decir para que no vayan muchos, pero para que vayan nomás los puros líderes,
sí, sí, sí.
Máximo 3 por iglesia. Entonces, júntense con su líder y ya sea que se comuniquen con su líder de zona o con algún otro integrante de la mesa, o pueden mandar también un mensaje a la federación. Si no son una iglesia de convención, igual pueden asistir y nomás que se pongan en contacto con la federación a través de la página.
¿Cómo es la página, Nef, para que la sigan?
Federación de Jóvenes. A ver, déjala busco.
Porque es como un acrónimo, ¿no? Es
sí.
FDBJBC.
Ah, no, está como Federación de Jóvenes Bautistas BC Oficial.
Ahí está.
Entonces, y tiene una foto de nuestro logo y así.
Esto, no, pues ahí los que estén interesados en participar en alguno de los eventos de la FEDE en Baja California, asegúrense de seguirlos ahí en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, los he visto por ahí. Es una federación bastante activa y la verdad tienen bastantes buenos eventos, ¿verdad? Entonces,
sí.
Otra vez, muchas gracias. Nef, déjanos las redes sociales de tu iglesia.
Mi iglesia, aún no tenemos página de los adolescentes, pero tenemos una de jóvenes que es Pasión. Oh. No, Ministerio Juvenil Tecate.
Okay.
Ministerio Juvenil Tecate, y la de la iglesia es Pipsinai. Pipsinai, así es, en Instagram.
Esto, entonces a todos los que otra vez vayan y sigan las redes sociales de las iglesias de Nef, también busquen a Nef, que aparece como Nef González, ¿no? Gev Gonza, o algo así, búsquenlo ahí lo encuentran, ahí los dejamos también en la foto de este podcast, le vamos a dejar ahí, lo vamos a etiquetar para que lo puedan buscar por ahí. Nef, muchas gracias, hermano, muchas gracias. ¿Cómo te la pasaste? Aparte de lo caluriento que se
acabó. Nomás iba a decir eso, pero aparte de eso, todo bien.
Es todo, Nef. Dani, buena onda platicar otra vez, bro.
Sí, me dio gusto pues volver a los podcasts y pues con un gran invitado, ¿no? Espero que la audiencia pues no se vaya a despegar, ¿no? Y que no nos abandonen y que sigan conectados.
Esto. Entonces, acuérdense, estamos a partir de este viernes, estamos sacando nuestro episodio desde la mañanita para que lo escuches desde tu carro, donde sea que vayas, que viene a la escuela, al trabajo, nos puede escuchar. Empezamos una temporada nueva y se vienen algunas sorpresas ahí junto con el equipo de Pipsy Plus. Dios les bendiga, esperamos que hayan disfrutado de este episodio más de Trending. Vaya, enredate. ¡Hey! ¿Qué onda? Te saluda Giovanni Tech. Te agradezco por seguir nuestro programa semanal a través de Pipsy Plus. Esperamos que nuestro contenido añada aún más valor a tu día. Un verdadero honor poder compartir este tiempo contigo, Dani.
Placer, Gio. Les invitamos también a seguir las redes sociales de Pipsy Plus y Enrédate. Estamos en Facebook e Instagram. Puedes encontrar más información en los links de la descripción.
Nos vemos la próxima semana para un episodio más de Trending by Enrédate.